Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, todo lo que ustedes vieron ahí eran ejemplos de lo que no debe ser, ¿verdad? Un noviazgo, yo supongo que ustedes entendieron, esa era la idea. Y nosotros vamos a hablar en esta oportunidad de lo que debe ser un noviazgo. Un noviazgo que tiene título, nosotros le hemos puesto, a pesar de que la invitación que se le hizo decía noviazgo 2.0, la idea es que esto es una serie de charlas, porque eso es lo que son charlas, son pláticas que vamos a tener, obviamente basado en la palabra, pero sobre el noviazgo que glorifica a Dios. Nosotros vamos a hablar del noviazgo desde la perspectiva de Dios, y eso es lo más importante. Joven, al final del día ustedes quieren tener un noviazgo que traiga gloria a Dios por una sencilla razón, y es que Dios ha ligado su gloria a nuestro bien. ¿Tú habías analizado eso? Lo que más trae gloria a Dios siempre será lo que redundará en tu mayor bien. Esa es la tesis de estas charlas, que cuando yo tengo un noviazgo que genuinamente glorifica a Dios, entonces yo voy a ser verdaderamente bendecido en esa relación y en el matrimonio que le va a seguir. Y el ejemplo más grande de esa tesis, de que lo que más glorifica a Dios es lo que más redunda en mi bien, es la cruz de Jesucristo. Y quiero comenzar por ahí, jóvenes. En la cruz de Cristo fue el ejemplo más grande de la gloria de Dios. Allí Dios mostró su amor, su misericordia, su justicia, todo lo que Él es. Pero en esa cruz, donde Dios se glorificó como en ningún otro momento en la historia, Dios también procuró el mayor bien nuestro, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Pero entonces el apóstol Pablo nos dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, con frecuencia nosotros solemos pensar que si hacemos la cosa a la manera de Dios, bueno, pues le vamos a quitar el chiste. Y de hecho, muchas de las cosas que nosotros vamos a hablar aquí, hoy, y aún nos queda otra charla más en la que serán invitados después, son cosas que son contracultura, son cosas que le van a chocar cuando usted la oiga, pero son las cosas que Dios ha establecido, y si lo hacemos así, nosotros verdaderamente vamos a poder disfrutar esa etapa y vamos a poder ser bendecidos. Así que esa es la premisa. Si tú quieres verdaderamente ser bendecido en una relación de noviazgo y que ella te lleve a un matrimonio que verdaderamente es una bendición, pues nosotros tenemos que hacerlo de la manera que Dios es glorificado, como Dios ha dicho en su palabra. Y nosotros hemos visto hasta aquí una serie ya de temas que no podemos dejar atrás. Para entrar a hablar de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que poner como trasfondo todo lo que nosotros ya hemos visto. Si usted no ha estado con nosotros en la charla anterior, yo le animo a que la consiga, por ahí aparecerán las redes. También dimos otra anterior a esa, y todas son una cadena. En la primera de ellas nosotros hablamos de cómo nos preparábamos para un noviazgo, en qué debemos estar ocupados en el tiempo de nuestra juventud, cómo nosotros vamos a ir formándonos, madurando para ser esa persona que Dios nos llama a ser. Y hablamos qué era un noviazgo bíblico, que es lo primero que tenemos que entender, todos los usos, jóvenes, de la palabra novio y novia, que está en la Biblia. La gente me dice, no, el noviazgo no está en la Biblia, búsquelo. Por lo menos 4 veces está en la Biblia la palabra novio, novia. El problema es que no está el noviazgo como lo conocemos aquí, ahora, en nuestra cultura. Porque el noviazgo de nuestra cultura es un invento reciente, que aparece en el 1960 con los hippies. Estoy haciendo un recuento de cosas que ya hemos hablado. Pero el noviazgo es una relación entre un hombre y una mujer que se preparan para contraer matrimonio en un tiempo prudente. Esa fue la definición que nosotros dimos. Y es la definición que traza la pauta de todo lo que vamos a hablar. Es una relación entre un hombre y una mujer, no entre un muchacho y una muchacha, entre un jovencito y una jovencita, entre un hombre y una mujer que se preparan para contraer matrimonio. Esa es la meta y fin del matrimonio, y deben hacerlo en un tiempo prudente. Nosotros hablamos de que, de hecho, en la Biblia se estimaba ese tiempo que había de preparación para el matrimonio, que era de alrededor de un año. Nosotros dimos un poquito más, nuestra sugerencia, no menos de un año, no más de 3. Ese es el tiempo que entendemos prudente, ¿no? Otra vez solo por asunto de que nosotros no lo imaginamos, sino hasta las estadísticas hablan. Mientras más largo un noviazgo, mayor el riesgo de caer en inmoralidad sexual. Tanto que las estadísticas en iglesias, entre jóvenes que dicen cristianos, que un noviazgo que dura más de 5 años, 95% cae en fornicación. 95% de todos los noviazgos que duran más de 5 años. Sobre esa base, nosotros establecimos ese parámetro de 1 a 3, tratar de mantenerlo en ese rango, y vimos entonces los elementos de esa definición, que era un diseño definido, un propósito definido, un tiempo definido, pero además la preparación que debemos tener. En vez de yo estar pensando en novia, novio, el tiempo de la juventud es para usted crecer, es para usted madurar. Y debemos madurar, prepararnos en cada una de esas áreas, espiritual, física, mental, económica y social. Y hoy vamos a hablar de por qué es importante que nosotros nos preparemos en esas áreas antes de entrar en el noviazgo. Luego entonces nosotros hicimos otra intervención, que fue la última que tuvimos, donde la abrimos a todo el mundo, que agotamos el proceso a través del cual nosotros entramos en una relación de noviazgo. Y hablamos de varios elementos que nosotros debemos tener en cuenta. El orar, que es lo primero. Antes de nosotros poner nuestra vista en una persona, orar a Dios, que Dios nos guíe, que sea el que nos muestre hacia su voluntad, que nos guíe hacia lo que Él quiere que nosotros debemos hacer. Hablamos de que tenemos que compartir en un contexto de amigos sin mostrar interés por nadie. Bueno, hablamos de servir, que era el elemento a lo que está llamado el joven, y en el proceso ir compartiendo con muchas personas, y en ese proceso yo voy examinando. Yo voy viendo todas las personas que yo conozco sin mostrarle interés a nadie, para ver por cuál más o menos Dios me muestra que es su voluntad, o yo veo cierta afinidad, y entonces entramos en el paso de decidir. Y hablamos todo eso, nos tomó una hora y pico hablarlo, así que si usted no estuvo aquí, le animo a tratar de conseguir eso, no podemos abarcarlo otra vez, pero es un proceso a través del cual nosotros debemos ir para entrar en el proceso de noviazgo o en una relación de noviazgo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy nosotros vamos a comenzar a hablar ya de qué nosotros debemos hacer, en qué debemos ocuparnos el tiempo durante el noviazgo. Y esta también va a tener dos partes, porque hay muchas cosas que debemos tratar relacionadas con el noviazgo. En esta primera ocasión nosotros vamos a hablar de los dos periodos que debe haber en un noviazgo y cómo debemos manejarnos en ellos. Y ya para el noviazgo 3.0, que lo invitaremos más adelante, entonces vamos a hablar de las cosas de las que debemos cuidarnos, los grandes peligros que hay en el noviazgo y cómo cuidarnos. E incluso vamos a hablar cuándo y cómo debemos terminar una relación de noviazgo. Pero entrando a considerar lo que tenemos para hoy, estamos hablando o hablaremos hoy de qué cosas, en qué debemos concentrarnos, qué es lo que debemos hacer, para qué estamos aquí en este noviazgo. Y hay básicamente dos etapas principales en un noviazgo que nosotros debemos conocer y entender. Está por un lado la primera etapa, eso es lo que debe ocupar los primeros meses. Si su noviazgo va a durar 3 años, tal vez los primeros 2 años. El primer periodo de un noviazgo es lo que nosotros podemos llamar el cortejo, lo que los americanos llaman el courtship. En los lugares donde se usa eso, porque ya se ha perdido eso en muchos lugares de Estados Unidos. Pero este cortejo es básicamente una amistad más exclusiva. Nosotros hablamos en la charla anterior que en ese periodo donde yo estoy conociendo gente, yo no me enfoco en nadie en particular. Yo voy a conversar con todo el mundo desde el plano de amistad. Yo soy amigo de todo el mundo, comparto con todo el mundo. En este proceso, luego que yo decidí enfocarme en una persona y esa persona en mí, entonces nosotros comenzamos una amistad más exclusiva. Y joven, yo quiero hacer énfasis en eso, de eso que se trata el noviazgo. Es una amistad más exclusiva, donde nosotros compartimos con esta persona cosas que no compartimos con otro, hablamos con esta persona cosas que no hablamos con otro. De eso es que se trata un noviazgo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer durante ese tiempo en el que estamos compartiendo de manera más exclusiva? Bueno, el propósito esencial de esta etapa es la de confirmar que esa es la persona con la que nosotros debemos casarnos. De eso se trata. El primer periodo, lo primero en lo que debemos concentrarnos cuando entramos en una relación de cortejo, donde ya yo le expresé a esa muchacha mi intención de tener una relación con ella, ella accedió a eso, nosotros empezamos a relacionarnos de una manera más cercana, más exclusiva. De lo que se trata eso, joven, es de confirmar lo antes posible si esa es la persona con la que verdaderamente yo debo llegar al altar. Y es importante, estoy haciendo énfasis en el hecho de que eso es lo más pronto posible que debemos hacerlo. Y es lo primero en lo que debemos concentrarnos. Jóvenes, nosotros conocemos casos de gente que después que tienen 6 años de amores, dije que yo no estoy seguro si esa es la persona con la que yo debo casarme. 6 años después. O sea, 6 años después todavía tú no estás seguro. Y que lo que se le han pasado haciendo. O sea, lo que están haciendo es perdiendo el tiempo de su vida, 6 años perdidos en una relación. No, el noviazgo se trata de entablar una relación de amistad más estrecha para yo ver si verdaderamente es con esta persona con la que yo debo contraer matrimonio. Y eso nosotros lo vamos a hacer confirmando 3 cosas específicamente. Lo primero que nosotros tenemos que confirmar es la madurez de la pareja. Nosotros ya vimos que durante el proceso de evaluación, previo a yo expresar mi intención o mi sentimiento, como usted quiera llamarle a esa persona, ya yo hice una evaluación previa, ya yo iba examinando todas las muchachas, todos los muchachos que yo conocía, pero una cosa es cuando yo lo examino de lejos, en un grupo, sin ningún tipo de cercanía, otra cosa muy diferente es cuando ya nosotros estamos teniendo un trato más cercano. Hay muchas cosas que usted no veía antes, que ahora usted va a ver. Y este es el momento para nosotros confirmar que verdaderamente esta persona está preparada, no solamente para un noviazgo, sino para pronto entrar en un matrimonio. Acuérdese que ese es el único propósito que tiene el noviazgo. Entonces, yo debo confirmar que esta persona verdaderamente es quien yo pensaba que era, desde el punto de vista de su madurez, en todas las áreas que nosotros vimos, especialmente lo que es su madurez espiritual. Puede ser que yo pensaba que era muy cristiano antes, porque yo lo veía en la iglesia, era. Y aquí en la iglesia todos parecemos cristianos. Aquí todos cantamos, aquí todos oramos, aquí todos levantamos la mano a veces en medio de los cánticos. Aquí todo el mundo parece cristiano. Pero el cristianismo, ¿dónde debe verse? Allá afuera. En cómo nos relacionamos con todas las demás personas, en cómo nos desenvolvemos nuestra vida diaria. Y ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de verdaderamente confirmar si esta muchacha es la cristiana que yo pensaba que era, o este muchacho es el cristiano que yo pensaba que era. Y eso es sumamente importante, porque yo quiero que usted sepa que lo más importante que usted debe buscar en una relación es que usted se llegue a casar con una persona que realmente ame al Señor, que sea un verdadero creyente, joven. Porque déjame decirte, 5 años después de casado, lo único que te va a garantizar que ese hombre siga amándote como Cristo a la iglesia de manera sacrificial es que él ame al Señor. Porque cuando uno se casa aficiado y con la mariposita aquí, y uno hace de todo por esa mujer. ¿Tú sabes por qué? Porque es que estamos estrenando algo nuevo y escobita nueva barre bien. ¿Usted ha oído ese refrán? Pero cuando pasa el tiempo y empieza la monotonía, y empiezan los afanes, y empiezan los problemas de un matrimonio, lo único que te garantiza que ese hombre te va a amar y te va a seguir amando como Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial, que va a dar su vida por ti, es que ame primero al Señor. Si tú no te casas con un hombre que ama al Señor, olvídate que tú no vas a tener un hombre que te va a amar toda la vida. Pero lo mismo pasa con una mujer. Lo único que garantiza en esta sociedad feminista que estamos viviendo, que una mujer va a seguir sujeta a su marido, respetando a su marido, como dice la palabra, es que sea una mujer que ame al Señor, porque lo va a hacer por amor al Señor. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que confirmar es que verdaderamente sea un creyente. Pero todavía debemos ir un poco más lejos, en el caso del hombre sobre todo. Mi hermana, créame, usted quiere casarse con un líder espiritual. Porque yo veo las hermanas, y me ha pasado mucho, y hemos tenido en consejería lamentándose que este hombre, que nunca hace un devocional, que nunca dirige la familia, que nunca ora con los niños, que nunca lee la Biblia con nosotros, y yo le hago la sencilla pregunta, ¿lo hizo alguna vez cuando tenían amores? ¿Alguna vez te dijo, amor, ven, vamos a orar? ¿Alguna vez abrió la Biblia? ¿Alguna vez te dirigió? Si él no es tu líder espiritual en el noviazgo, no lo espere que lo va a hacer cuando se casen. Si él nunca te dirigió al Señor, a las cosas de Dios, no, ¿por qué tú vas a esperar que va a ser diferente después que se case? Entonces el hombre está llamado a ser el líder espiritual de su casa. Todavía más, mi recomendación es, y yo soy muy drástico en esto, pero usted sabe por qué yo soy muy drástico en esto, porque yo estoy cansado de problemas matrimoniales, porque la gente no sabe elegir pareja y después tienen los líos. Y entonces van a donde uno con los problemas que se pudieron haber evitado si hubieran hecho las cosas bien en el noviazgo. ¿Usted está consciente que la Biblia dice que el hombre debería saber más Biblia que una mujer? Yo no le recomiendo a ninguna mujer que se case con ningún hombre que ella sepa más Biblia que él. Porque la Biblia dice que cuando una mujer tiene preguntas, ¿a quién debe de ir? A su marido, es lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 14:35 dice que si la mujer quiere aprender algo, pregunte en su casa a su marido. Pero la mayoría de las muchachas se meten a amores con individuos que son analfabetas en cosas de la Biblia. Uno ñame, no sabe nada de la Biblia. Y ella sabe mucho de Biblia. ¿Y tú crees que se va a ser tu líder espiritual? Yo le digo, yo soy muy radical con eso. Y yo lo tengo advertido. Yo tengo una hija que lo que tiene son 11 años, pero ya yo lo tengo anunciado. El que vaya a procurar a mi hija, lo primero que yo voy a hacer es darle un lápiz y un examen. Lléname ese examen de Biblia. Después que tú me llenes el examen y lo pases, entonces vamos a hablar de cualquier otra cosa. Pero yo no te voy a entregar a mi hija si tú no llamas en Biblia. Porque tú debes ser el maestro de ella, tú debes ser el que le instruye. Entonces, mi hermana, esto debe ser una motivación para ti, hombre, que te ponga en esto, pero para ti, mujer, tú estás analizando eso. Porque créeme que si tú eres creyente y si tú amas al Señor, tú vas a querer un hombre que te dirija la cosa del Señor. Y te va a pasar como penosamente, yo lo he visto, muchos casos de mujeres que están frustradas porque su marido son un cero a la izquierda de las cosas espirituales, y mi pregunta siempre es la misma: cuando eran novios, ¿era diferente o tú estás viviendo lo mismo que viviste allí? Entonces, en ese periodo que tú tienes que ver, ese hombre es el hombre que es tu líder espiritual, es uno que te puede instruir en la palabra, es uno que te lleva al Señor y las cosas de Dios. Si amamos al Señor, eso debe ser lo primero. Eso debe ser lo primero. El punto aquí, jóvenes, y se lo digo mucho, sobre todo a las hermanas que se le mete un desespero, el punto no es estar casado, es estar bien casado. Es mejor soltero que mal casado, joven. Yo conozco demasiado gente que es desgraciada en el matrimonio y ellos juraban que era peor quedarse soltero. No, no, pero ahora se están divorciando. ¿Y por qué se están divorciando? Pero tú estás volviendo para atrás. Y ahora con muchísimas cicatrices. ¿Por qué? Porque resultó que no era mejor estar casado. El punto no es estar casado, es estar casado bien. Es estar casado en un matrimonio que glorifica a Dios. Y para eso tenemos que tener un noviazgo, como Dios dice. Y en ese noviazgo el hombre es el líder espiritual. Pero no solamente tenemos que evaluar la madurez espiritual de nuestra pareja, que sea creyente, pero sobre todo en el caso del hombre que sea un líder espiritual. En el caso de la mujer es más manejable. Te dirá, no, pero eso no es justo. No, el problema es que si el hombre es el líder espiritual y ella tiene menos crecimiento espiritual, por lo menos sabemos que él la va a llevar a su nivel, él la va a guiar. Ahora, el problema es cuando es al revés. Y créame que hay yugo desigual entre creyentes, ¿eh? Eso pasa, no es solamente con incrédulos, hay yugo desigual entre creyentes y nosotros conocemos muchos casos y nunca terminan bien. Pero no solo debemos evaluar la madurez espiritual, también tenemos que volver a evaluar la madurez física. ¿Es una persona que es capaz de someter su cuerpo a estrés y trabajo físico fuerte? ¿Tú te vas a casar con ese hombre o esa mujer? Si ese hombre es un blandito que lo que vive durmiendo todo el día, un jaraganazo, tú lo llamas a las 10 de la mañana, él está acotado. Lo llamas a las 11, él está acotado. Lo llamas a las 3 de la tarde, él está acotado. Pero es un jaragán, eso es lo que tú te vas a llevar para tu casa. Un hombre que lo que vive durmiendo. No, mi hermana, tú quieres un hombre que sea un hombre, que se faje, que resuelva, porque eso es lo que tú necesitas. No es una carga que tú te vas a llevar. Tú tienes que llevarte un hombre que resuelva, que sea el que te resuelva. Pero eso no es solo a los hombres. Eso también es a las mujeres. Hay muchas mujeres en la iglesia que ellas lo que son es muñequitas de porcelana, tú ves. Ellas nomás están, párate ahí, que tú te ves linda ahí parada. Una decoración. No, mi hermano, eso no es una mujer bíblica. La mujer bíblica es una mujer fuerte. Oye cómo la Biblia describe a la mujer virtuosa. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer trabajadora. Todavía más, oye el versículo 17, Proverbios 31. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. La mujer bíblica es una mujer esforzada, no es una mujer blandita. No es una mujer, ¡ay, se me rompió una uña! Tañoñería. No, y tú quieres una mujer así porque tú sabes que tú vas a tener hijos. Y bregar con una casa y bregar con muchachos no es trabajo para Barbies. Es para mujeres que, sí, sean elegantes, porque la mujer virtuosa era muy elegante. Y dice la Biblia que se vestía de púrpura y lino fino. Y era una mujer elegante y se vestía bien para su marido y se arreglaba para su marido. Pero era una mujer que se fajaba. Era una mujer que asumía la responsabilidad de su hogar. Y tú tienes que evaluar todo ese tipo de cosas. Esta es del tipo de mujer que está cansada porque su a pie hoy. Hoy me pusieron, ay, mi amor, mira, nos vamos a esta tarde. Ay, no, mira, yo me voy a acostar temprano. Tengo un dolor de espalda. ¿Y qué fue? ¿Qué fue su a pie hoy en mi casa? Un día su a pie ya no sirve para nada. No te va a ir bien con ese tipo de mujer. Esas son cosas para tú examinarla y tenerla en cuenta, pero de la misma manera tú tienes que evaluar la madurez mental de esa persona. Es una persona madura, es una persona que puede mantener una conversación adulta de gente grande o nada más habla disparate. Buche pluma, ¿cómo que dicen? Por ahí pluma de burro. No, tú te quieres casar, sobre todo las mujeres. Yo veo hermanas que ellas son la mamá de muchos hijos, donde el más grande es su marido. Porque es muchacho, está casada con un muchacho. Cuando tú ves a estos muchachos de hoy, que todo lo que ellos piensan es jugar videojuegos y jugar basquetbol, y ellos están en todo menos en enfocarse en la vida, en echar para adelante, eso no va a ir bien. Tú vas a terminar casada con un muchacho grande que va a ser una carga. Y créame, óigame, estas cosas yo las escribí aquí en base a la experiencia de tantos años trabajando con pareja y mujeres, en este caso, frustradas, porque ellas dicen que ellas ya no aguantan, porque ellas están criando a su marido también. Su marido es otro muchacho en su casa. Entonces tú tienes que buscar un hombre que sea maduro, pero lo mismo una mujer que sea madura también, que pueda ayudar a ese hombre. ¿Para qué fue creada la mujer? ¿Para ser qué del hombre? Ayuda idónea. Entonces, tú tienes que ser el tipo de mujer que cuando tu marido tiene un problema y te plantea el problema buscando consejo, dirección, tú puedas dar una respuesta sabia, tú puedas dar una respuesta madura. Sí, lo que tú quieras. Ok, no. Tiene que ser un bimbo, ¿me entiendes? El bimbo, el clásico en nuestro contexto, como me dijo un muchacho una vez, una piña. ¿Sabes por qué era piña? Dije, morena por fuera, pero rubia por dentro, decía él. Una boba, aunque tú la veías morena, era de esa clásica bimbo americana. No, tiene que ser una mujer que tenga madurez, que pueda lidiar con situaciones, buscar soluciones, porque en la vida van a tener que enfrentar muchas cosas y se necesita la madurez mental, pero asimismo la madurez social. Ustedes vieron en el videíto que le ponía muchos ejemplos de gente que no sabe relacionarse, simple y sencillamente. ¿Cuánto habla la Biblia de la mujer rencillosa? Ay, mi madre, mira, dice como gotera continua en tiempo de lluvia. Mejor te caiga una gotera en la cabeza, dice, que una mujer peleando el día entero. Y si la mujer es peleona en el noviazgo, cuando se casen se arregla, ¿verdad? Se va a arreglar. No, ahí es que va a ser peor. Ya tú sabes que tú vas a llegar a tu casa y vas a encontrar a esa mujer con un truño así todos los días. Déjeme decirle algo, eso a Sara. Un hombre que llega cansado de su casa, del trabajo, que lo que quiere encontrar a su mujer con una sonrisa y que lo añoñe un chin, y lo que encuentra una mujer con un truño y una cara así peleando por todo eso a Sara, señores, así no se puede vivir. Entonces es importante que tú te asegures que tú no tienes una mujer rencillosa o una pareja demasiado celosa. Mire, hay celos que son válidos, estamos claros, porque hasta Dios es celoso, dice la Biblia. Claro, en el caso del celo de Dios es de su gloria. Pero la idea es que hay celos que son válidos. Si usted llega y encuentra a su novia abrazar con otro tigre, es normal que usted le diga, hey, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que tú haces abrazar con otro? O tú encuentras a tu novia abrazar con otra tipa, tú puedes, oye, es un contexto para estar celoso. Pero hay gente que son celosas que eso no se aguanta, señores. Por ahí hubo un individuo que le armó un pleito a la novia porque agarró el teléfono y decía, di que Julio en el calendario. ¿Y quién es ese Julio que tú tienes ahí? Así no se puede. O sea, ven acá, no hay gente, miren, usted se ríe, pero es de verdad, Esas son cosas por las cuales usted debe considerar terminar un noviazgo, una persona demasiado celosa. Yo siempre hago el comentario, yo estuve en una relación previa a la que tuve con hoy es mi esposa, y yo tuve que terminarla por eso. Era una muchacha que, compadre, definitivamente, ella era muy buena muchacha, pero ella no sabía mantener una relación en niveles sanos. Era unos celos, señores, que yo andaba asustado en la calle. Porque yo no quería encontrarme con nadie. Si yo me encontraba con alguien y me saludaba en la calle, ya tú sabes, de una vez yo la miraba y estaba ya con el truño así. ¿Y quién es esa? ¿Y por qué vino a saludarte? ¿Y de dónde tú la conoces? Yo tenía que hacerle la historia de dónde yo la conocí, cómo fue que llegué, de por qué yo me la encontré ahí. A veces yo sabía que yo me iba a encontrar con la gente. Y créame, yo traté, yo hablé con ella, incluso hablé con su padre y le dije, mire, yo no puedo esta situación. Yo voy a sufrir del corazón ya porque es que yo salgo a la calle asustado. Y tuve que terminar la relación porque eso no es sano. Y si eso es en el noviazgo, imagínense en un matrimonio. Nosotros tenemos que evaluar la madurez, pero sobre todo en el caso del hombre, bueno, no sobre todo, la principal es la espiritual, pero en el caso del hombre es muy importante la madurez económica. Señores, nosotros vamos a seguir predicando contra lo que la cultura enseña y contra lo que el 90% de los cristianos hace, de que el proveedor del hogar es el hombre. Eso es lo que Dios ha establecido. Con el sudor de tu frente, Adán, obtendrás el pan de la tierra, le dijo Dios. Fue a Adán que Dios le encargó proveer. La gente me dice a mí, no, espérese, pastor, pero es que la cosa está dura. Ya en este contexto en que estamos viviendo, eso dice que el hombre es el que mantiene el hogar, eso no se puede. Y yo lo que le digo, pues mira qué interesante, cuando la cosa se le puso dura a Adán, Dios no cambió el diseño. Antes de la caída, ¿quién era el proveedor? ¿Quién era que iba a trabajar la tierra? Adán. Y después que entró el pecado y la tierra fue maldita y le dijo, ahora te va a dar brega, te va a estar dura la cosa. ¿Quién era que tenía que seguir siendo el proveedor? Era Adán. No importa cómo esté la situación, el proveedor de un hogar es el hombre. Y yo quiero que usted sepa que la cultura otra vez feminista que estamos viviendo, que le dice a la mujer, no, eso no es nada, tú puedes ser la que mantiene el hogar. Nosotros no creemos ese cuento, pero lo aguantan por un chin. Pero es un asunto de diseño y yo lo he tenido. Yo he tenido casos de hermanas que se han casado donde el hombre, señores, no voy ni más lejos. Después de la última conferencia que nosotros tuvimos, a mí se me acercó una persona que está a mitad de la carrera en medicina, terminando medicina, y tiene amores con un muchacho que es lo que él es delivery de un colmado. Y yo, pero él estudia, está haciendo algo. No, él no tiene planes de estudiar ni nada. ¿Qué usted cree que yo debo hacer en ese caso? Y yo me quedé mirándola. O sea, es un gancho que tú me estás tirando, porque la respuesta es obvia. O sea, que tú ahorita lo vas a mantener, hasta un motor nuevo te voy a comprar para el delivery, papi. Para que tú lo lleves más rápido. No, tú debes buscar un hombre que te vaya a mantener, que vaya a proveer para su casa. Eso no quiere decir que la mujer no puede ayudar en la provisión. La mujer virtuosa ayudaba en la provisión. Pero es una responsabilidad del hombre y tú debes buscarte un hombre que sea un hombre, que vaya a asumir esa responsabilidad, ese rol de proveer para su casa. Y un hombre que sepa administrar bien su dinero también. A ti debe ponerte ojo pelado cuando tú tienes amores con un tipo que supuestamente es profesional y gana dinero, pero nunca tiene un peso arriba. Mira, pero vamos para tal sitio. No, no tengo dinero. ¿Y qué es lo que tú haces con los cuartos? Ponte chiva cuando eso pasa. Porque o él no gana nada y te está metiendo un cuento de que él, sí, yo soy un big shot y yo gano mucho cuarto, o lo está malgastando de alguna manera. Y créame, yo conozco casos muy penosos donde después de casado ya se ha enterado unos líos económicos grandísimos que él tenía. Todo eso hay que averiguarlo temprano. Pero lo mismo con la mujer. Si bien es cierto que la mujer no está llamada a ser la proveedora de un hogar, sin embargo, la Biblia deja claro que la mujer debe ser administradora del hogar. Miren, el diseño divino, aunque eso suena raro, lo que debería pasar es que el hombre trabaja y llega a la casa, saca la cartera y se la pone en la mano a su mujer, toma, resuelve, hablamos el mes que viene, y que ella administre todo eso, y que al final ella le diga, papi, nos sobró esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Eso debe ser, pero penosamente, eso no es así con muchas mujeres. Hay mujeres que los maridos lo que andan es escondiéndole los cuartos. Porque si esa mujer se entera que esos cuartos están ahí, se consumen así, se evaporan. Yo siempre digo, hay mujeres que son como un hoyo negro del espacio. Todo lo que le pasa cerca se pierde en la nada. Y el tipo le dejó 5,000 pesos para que cocine para la semana y el martes le dice, no hay cuarto para la comida. Pero ¿y qué fue lo que pasó? Señores, la mujer debe ser administradora. Lo peor del mundo, un hombre fajado como un burro, buscando cuarto que ella malgasta después. Y la Biblia también nos habla de eso. Todo eso no es un invento mío. La misma mujer virtuosa en Proverbios 31 dice que es como nave de mercader que trae su pan de lejos. La idea era que ella buscaba la economía de su casa. Ella no compraba donde era más cerca. Ella iba donde ella podía ahorrarse los chelitos que su marido estaba como un burro fajado ganándose. Todavía más, dice que ella considera la heredad y la compra. Incluso planta viña del fruto de sus manos. Y la idea es que todo lo que ella pudiera ahorrarse y hacerlo ella, lo hacía para no tener que gastar el dinero. La mujer debe ser ahorradora. Así como el hombre debe ser proveedor, la mujer debe ser ahorradora. Sí, puede ayudar en la provisión. Otra vez, no digo que no. La mujer virtuosa hacía telas y vende, dice la Biblia. Ella buscaba su manera de ayudar a su marido en la provisión. Pero es responsabilidad del hombre proveer y la mujer debe ser una mujer ahorradora y tú debes examinar todo eso. Créame que nosotros nos reímos aquí de estas cosas, pero busque las estadísticas. El grueso de los problemas matrimoniales en nuestros días son por problemas financieros. Búsquelo. Están ahí, las estadísticas hablan. La mayoría de los problemas en el matrimonio del año que estamos viviendo son problemas financieros que ahogan el hogar. Porque por hombres que no proveen lo suficiente y mujeres que no son ahorradoras o cualquier distorsión de ese tipo. Pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que evaluar la madurez de nuestro novio o novia en ese contexto. Ahora, no solamente nosotros tenemos que evaluar la madurez en sentido general de esta persona, sino que tenemos que confirmar que sea la persona correcta para nosotros, ¿ok? Acuérdense que estamos en la primera etapa del noviazgo, que es la etapa del cortejo, donde estamos teniendo una amistad más cercana para ir conociéndonos mejor, para ir evaluando mejor si verdaderamente con esta persona yo debo casarme. Y lo primero que debo confirmar es que sea una persona verdaderamente madura en todas esas áreas que vimos, que se requiere de madurez para que un matrimonio funcione. Pero lo segundo que yo debo confirmar es que sea la persona correcta para mí. O sea, puede ser una persona muy madura, muy preparada en todas las áreas, pero simplemente no somos compatibles. O no puede ser. ¿Sí? Cosa tan sencilla como que estamos mirando para diferentes lugares en la vida. Señores, nosotros tenemos, la Biblia lo dice, es verdad que lo dice en otro contexto de juicio, pero es una realidad, no pueden dos andar juntos si no se ponen de acuerdo. Si uno está mirando para acá en la vida, si los planes y la meta de uno son por aquí, los planes y la meta del otro son por aquí, entonces eso no es un matrimonio que va a funcionar nunca. Y eso en el noviazgo tenemos que verlo para que cada uno inmediatamente coja su camino. ¿Y cómo nosotros vamos a darnos cuenta de eso? Bueno, el elemento principal de un noviazgo es conversar. Los noviazgos son más que otra cosa para hablar, ¿usted está consciente? De todo. Y hoy es fácil, ya tenemos planes de teléfono donde los minutos no nos lo cobran. Y usted agarra su teléfono y se pega a hablar ahí hasta que el teléfono se apaga de caliente. Yo no tengo problema con eso. Usted sabe que hay gente padre que dice que le molesta eso. Que estos muchachos sí hablan de él, que eso es lo que ellos deben hacer. Eso es lo que deben hacer, hablar de todo. Conocerse. Y mire, usted tiene que hablar de todas las cosas que usted se imagina. Todos sus proyectos, todos sus planes, todos sus sueños, todas sus ambiciones. Hasta los sueños más irreales, yo le digo a la gente, usted debe hablar. Porque aunque usted no lo crea, después las cosas se dan y se arman los líos. Yo siempre cuento la historia, y esto fue verdad, de un joven que él decía que si alguna vez se hacen vivienda en la luna, él se va a ir a vivir para la luna. Y cuando él tenía novia y vinieron donde mí a consejería, yo le dije, tú le contaste a ella tus planes, porque era en serio que él lo decía. Y ella se explotó de la risa y yo dije, no te rías, porque nosotros lo vemos ahora como algo ilusorio. Pero ¿y qué sabes tú si en 20 años de que el primer proyecto de vivienda en la luna y el tigre ya después que están casados nos vamos para la luna y que esa mujer diga, ¿para dónde? Pues usted está loco. No, pero es que eso hay que hablarlo aquí. Eso hay que hablarlo. Señores, todo. Mire, hay gente que se ha casado que penosamente, porque hablan, si los novios hablan, disparate, porquería, hablando de otra gente en vez de hablar de ellos. Y conozco casos de hombres que han dicho que han sido llamados al ministerio, nunca hablaron de eso con su novia, y después que no, que yo estoy llamado al ministerio, y dice, no, déjese de eso. Y el llamado al ministerio es a los dos, ¿eh? ¿Usted está consciente de eso? Si usted está llamado al ministerio, su pareja tiene que estar llamada también, porque eso es a los dos. No es que son pastor y pastora, eso no existe. En la Biblia está el pastor y su esposa, porque la esposa del ingeniero no es ingeniera, ¿eh? Porque la gente cree que porque él es pastor, la esposa es pastora. Entonces la esposa del médico es médica, ¿verdad? Y el del ingeniero es ingeniera, ¿verdad que sí? No, eso no es así. Pero la idea es, a lo que voy, que el llamado ministerial es un llamado a la pareja. Y eso hay que hablarlo antes. O cosa tan sencilla como, mira, hay gente que simplemente no tiene meta muy grande en la vida. Él lo que quiere es irse a vivir para su campito en Neiva y tener un ranchito con unos pollitos para echarle maíz todos los días. Eso no es nada si esos son tus planes. El problema es que búscate una mujer que entre en esos planes. Y asegúrate que los planes de tu marido no son esos. Si tus planes son vivir en la ciudad y tener una casa grande, porque después que estén casados y él diga, mira, ya compré la tierrita en Neiva, nos vamos para allá, se va a armar el lío. Entonces, todo eso hay que hablarlo ahora. Hay que hablar de todo, señores. Miren, nosotros tenemos que hablar desde el historial de enfermedades en la familia. Nosotros conocemos un caso muy penoso de una pareja que después de casarse, su primer hijo le salió con una enfermedad genética que solamente ocurre cuando los dos padres la tienen y se lo pasan a los hijos, al hijo. O sea, eso es lo que se llama recesivo en medicina. Y resulta que ellos los dos sabían que tenían eso, pero nunca lo hablaron. Nunca lo dije. Entonces, otra vez, no que necesariamente eso debió frenar el matrimonio, pero era importante saber, por lo menos para orar, por lo menos para decir, Señor, mira, yo sabemos que hay este riesgo. Bueno, pero ellos nunca lo hablaron. Cuando le salió el hijo con el problema fue que dijeron, ay, ¿y tú en tu familia es de eso? Dice, ay, pues la mía también. Y ahí se armó el lío. Todo ese tipo de cosas nosotros lo hemos visto. En el noviazgo hay que hablar de todo. Hay una slide que le van a poner ahí, ya eso lo pasamos, todo eso. Hay un slide que le van a poner de las mínimas 100 preguntas. Eso yo lo tomé de otra página en internet. Ustedes no lo van a ver ahí, nada más para que vean ese slide. Si a alguno le interesa, nos escribe, se lo hacemos llegar. Dice las mínimos 100 preguntas que debemos hacernos antes de casarnos. Y tiene que ver, mírenlo ahí, con todo. Como le dije, no es para que usted la vea, nada más para que vean que eso existe, no me lo estoy inventando yo. Y ahí se pregunta de todo, hasta cosas como tú has cometido un crimen alguna vez, porque nunca hablamos de eso, pero tú no sabes si te estás casando con un ladronazo, un delincuente. Bueno, no, que el Señor lo redime, es verdad, pero yo quiero saberlo, que era un ladronazo antes de convertirse. Entonces, tenemos que hablar de todo, de todo. Y es interesante, el autor que daba eso, yo lo tomé de un libro, es lo que proponía, mire, esto es tan sencillo, como usted la mete en todita, en papelito, en un jarrón así, y cada vez que se junten, vamos a sacar uno, dos, y vamos a hablar, tran, la ponemos y la discutimos. Hay que hablar de todo tenemos que conversar durante el noviazgo. Y algo muy importante que nosotros debemos conversar es sobre las posiciones doctrinales. Nosotros somos cristianos, ¿no? O por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Nosotros tenemos creencias. Usted no debe casarse sin que las creencias hayan sido consensuadas. ¿Por qué? Porque eso va a afectar cómo criamos nuestros hijos, cómo dirigimos la vida espiritual del hogar. Yo soy muy cuidadoso. Yo no les recomiendo, o sea, no puedo decirle a nadie, no te cases con alguien de otra denominación o de otro grupo. Yo no puedo decir eso, que de hecho yo hasta cierto punto lo hice. No era tanta la diferencia, pero sí. Pero usted tiene que tener cuidado. Y antes de casarse, tú tienes que asegurarte que tú y tu novio están en el mismo pie, o tú y tu novia están en el mismo pie en asuntos doctrinales. Porque si no, se va a armar la guerra a la hora de qué le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y yo lo he vivido y lo he visto. Conozco hermanas que se han casado con hermanos de otra denominación, con otro tipo de creencia que ella no tenía en su iglesia, y hoy están pasando trabajo porque no se adapta a ese tipo de cosas. Yo les dije, le puedo dar la experiencia, mi esposa viene de una iglesia bautista, igual que la mía, pero la de ella es reformada, la mía era fundamental, y yo estaba claro en eso, y yo le dije, nosotros no nos podemos casar hasta que no nos pongamos de acuerdo en las pocas diferencias que hay entre bautista reformado y bautista fundamental. Y literalmente, ella y yo nos sentábamos con Biblia abierta, vamos a hablar, tan, 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 al punto tal de que nosotros decimos hoy, la gente se ríe, que yo soy reforma mental. Sí, porque ya hay cosas que yo me di cuenta, oye, pero es verdad lo que ellos están diciendo, eso es lo que la Biblia dice, pero hay cosas también donde ella dijo, oye, pero es verdad lo que ellos están diciendo. Entonces yo soy reforma mental, yo soy reformado hasta donde la Biblia es reformada y bautista y fundamental hasta donde la Biblia es fundamental. Ahora, ¿cómo yo llegué ahí? Me senté con la que hoy es mi esposa, vamos a ponernos de acuerdo en esto, porque no nos podemos casar con diferencias doctrinales. Entonces, todas esas cosas y todos los temas que a ustedes se les ocurren, nosotros tenemos que hablarlo. Y de eso se trata principalmente el noviazgo. Yo voy a saber que esta es la persona correcta para mí, hablando de todo eso, pero lo segundo que nosotros tenemos que hacer para nosotros conocer y saber que verdaderamente la persona correcta para nosotros es visitar. Nosotros debemos interactuar en el contexto del hogar. Y déjenme decirle algo. El concepto de citas, dates, los dates, las citas, no es bíblico. ¿Usted me oyó? No es bíblico. Un hombre y una mujer que no están casadas, saliendo por ahí para la calle solo, eso no es bíblico. Yo voy a abundar más de eso en la próxima, donde voy a hablar de los peligros, pero eso no es bíblico. Y no fue así, no solamente bíblico, históricamente otra vez. El problema es que nosotros tenemos un concepto moderno de noviazgo que lo sacamos de los hippies en el año 60, fue que cambió. Busque la historia del noviazgo. Hasta el año 60 los noviazgos se tenían en los hogares, especialmente en el hogar de la novia. Los noviazgos se tratan principalmente del novio ir a visitarla. Eso no quiere decir que no pueden salir. Vamos a hablar de condiciones para salir y cómo hacerlo en la próxima intervención que tengamos. Pero el noviazgo se mantiene en los hogares, en un ambiente donde estamos seguros, en un ambiente donde estamos supervisados, principalmente en el hogar de la novia, para que cualquier cosa, el papá del novio, de la novia, le pueda un batazo al novio y sacarlo de la casa. Ahí tú, no va a haber nadie que lo va a defender ahí. Entonces, así es como se debe llevar un noviazgo si lo queremos hacer a la manera de Dios. Señor, y otra vez, esto no es, ¿no? Por eso está como arcaico. No, no, es que todos esos pensamientos son nuevos, son de ahora, pero no bíblicos. En la Biblia no se consentía eso. Una muchacha y un muchacho que no son nada andando solo en la calle. No, déjese de eso. Nada de eso. Es que esa persona no le pertenece a usted. Entre otras razones por las que no debe ser así. Pero el punto es que nosotros tenemos que visitarnos y pasar gran parte del tiempo viendo cómo se desenvuelve en el contexto familiar. Yo siempre le digo a las muchachas, de la manera que tú ves que él le habla a su mamá y a su hermana, así que te va a hablar a ti después de 5 años de casado. ¿Usted ve que le estoy haciendo énfasis en los 5? En los 5 es que se muere la última mariposita. La mariposita del estómago, ya. La última, ella se va muriendo con los años porque el afán... ¿Cuánto es que tú tienes de casado ya? 4. Te queda una. Ok. Pero la mariposita se va muriendo... Con los años, el enamoramiento, usted sabe que el enamoramiento es un concepto bioquímico y toda la cosa, una serie de... Pero esa no es la realidad, ¿eh? Después uno cae en la realidad. Y nosotros tenemos que entender que cuando estamos enamorados, sí, todo se aguanta, todo se hace, todo de todo, pero después que caemos en la realidad. Y yo siempre le digo a las muchachas, atiende bien cómo él trata, cómo le habla a su mamá, cómo le habla a su hermana. Porque si él no ha aprendido a tratar a las mujeres en sentido general como vaso más frágil, no te va a tratar a ti. Ahora sí, porque ahora él te está llantando y todo, mi amor. Pero después que ya tengan 5 años de casado, es mujer del diablo. Espéralo. Entonces tú debes ver eso. ¿Cuál es esa relación? Pero lo mismo con las hembras. Cuando tú ves a esta muchacha que le abre la bocota al papá, grábala, que así mismito tú la vas a ver abrirte la boca a ti. Porque ella no aprendió a respetar un hombre. No aprendió a respetar a su papá. Te va a respetar a ti. Así como le habla a su hermano, así mismo te va a hablar a ti. Si ella no ha aprendido a respetar la figura masculina, no te va a respetar a ti porque eres su marido. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso, ver eso, cómo se desenvuelve en ese contexto de la familia. Y no solamente visitas, en el caso de las visitas de la novia al novio hay que ser cuidadoso porque generalmente deberían ser con sus padres, encuentros familiares, todo eso. No que no pueda visitar el hogar del novio, ella sola, pero no se estila, debe ser el novio a la novia. Pero también es importante que se hagan visitas sorpresa. ¿Usted sabe por qué? Porque es que te arman un teatro, señores, mira. La muchacha sabe, él llega a las 8. A las 7:50 agarra un brillo y un plato y se pone en el fregadero. Espera que tú toques la puerta. ¡Clin! Aquí fregando la cena, mi amor. Ahora voy para allá. Y tú, wow, qué muchacha más virtuosa tengo. El único plato que fregó ya estaba limpio. Fue un allante que te hice. No, no, que tú la agarres a ver en qué era lo que estaba. Muy piadosa aquí, muy bien vestida, muy pudorosa la muchacha. Y tú llegaste y la encontraste dando un golpe de barriga con un dembow ahí en su casa. Hay que llegar, caerle como lo suá. Deja ver qué es lo que hay aquí. Claro, tenemos que tener cuidado con esto de las visitas. de que nunca nos visitemos cuando estemos solos en la casa, ¿eh? Obviamente, eso es tácito. Si usted llegó y su novia está sola o su novio está solo, usted nunca va a entrar en la casa. Ah, te quiero mucho, nos vemos mañana. Y se va. Todo eso lo vamos a hablar más adelante, de ese tipo de cuidado, en la próxima. Pero la idea es que tenemos que visitar. Vamos a conversar, a hablar de todo lo que llega a nuestra mente, de la cantidad de hijos que queremos. Mire, hay gente que no habla de eso. ¿Usted sabía? Increíble. Y después que se casan, vienen los líos. Entonces, que nosotros tuvimos un caso muy penoso de una pareja que se casó. Ella tenía sus planes tener 5 hijos. Y después que se casó, se enteró que su novio era estéril. Porque cuando él era pequeño, él tuvo un problema testicular y él no podía tener hijos. ¿Usted oyó cuándo fue que ella se enteró de eso? Después que se casó. Pregunto otra vez. Quizá usted dirá, bueno, pero si ella lo quería, está muy bien. Pero tenía derecho ella a saber eso antes de casarse. Sí, para que ella pudiera decidir si ella lo amaba lo suficiente como para, sí, mi amor, no importa, adoptamos o no importa. Pero nunca hablaron de eso. Igual yo tengo otra pareja, y son tremendas parejitas, que eso es lo que me apena, y están teniendo un problema terrible porque nunca hablaron de eso tampoco, y resulta que aquí era al revés, él quería 5, y ella nomás quería 2. Ya tienen los 2, y están teniendo lío, porque ella dice que no va a tener más, que si él quiere más, que lo para él, le dije. Y yo le dije, ustedes debieron haber hablado eso antes de casarse y ponerse de acuerdo. Pero créanme que están teniendo problemas serios, porque ella está negada a tener más hijos. Pero él dice que él quiere más hijos, que él siempre pensó tener 5. Yo lo estoy tratando de que negocien, a ver si se quedan en 3, si ella le da uno más, o por lo menos 4. Pero están teniendo serios problemas. Ahora, ¿por qué? Porque no hablaron de eso. Hay que hablar de todo, hay que visitarse. Y lo tercero que nosotros vamos a hacer para confirmar que esta es la persona que yo debo casarme es compartir. A veces pasa, con mucha frecuencia, que cuando 2 personas entran en una relación de noviazgo, entonces ellos se aíslan del grupo. ¿Usted lo ha visto? Ya no se juntan con los panas, ya nadie ni lo ve. Eso no es sano ni prudente. Ustedes deben mantener la comunión con sus hermanos, primero porque son sus hermanos. Segundo, como vamos a ver, es una buena manera de poder salir en grupo sin que haya tentaciones ni problemas de testimonio. Pero además, porque ese es un buen ambiente para conocer a los demás. Como yo siempre le digo a las muchachas, si tú ves que él nada más es caballeroso contigo, si él nada más te abre la puerta a ti, le cierra la puerta a la que viene atrás la cara, él no es caballeroso. Él te está haciendo el allante clásico del novio, de que tú veas cuánto yo te amo. Pero después de 5 años de casado, otra vez, cuando se muera la última mariposita, ¿qué es lo que va a pasar? Que te va a traer la puerta en la cara. Te la va a traer en la cara. Porque él nunca fue caballeroso nada. Él te está llantando. Ahora, cuando tú ves que él es caballeroso contigo y es caballeroso con todas las otras, claro, tiene que haber su trato distinguido especial contigo. Pero él es caballeroso con todo, es un hombre caballeroso. Eso es así. Entonces tú tienes que evaluar cómo se maneja, cómo se desenvuelve. En ese contexto de otro, ya le hablé del problema de los celos, si es demasiado celosa, si es demasiado celoso, que por qué tú estás hablando, que por qué fulano se te acercó y te habló. Señores, tenemos que tener juicio en estas cosas. Entonces, tenemos que confirmar, primero, que tenga la madurez que nosotros creíamos que tenía. Segundo, que sea la persona correcta para mí. Pero en tercer lugar, nosotros tenemos que confirmar que sea la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo así? No es lo mismo. No, usted lo cree. Tú puedes encontrar una persona que sea una persona que tú digas, ese tremendo muchacho, tremenda muchacha, el que se case con eso va a ser una bendición. Puede que tenga todo lo que tú andas buscando en una persona y que aún así no sea la voluntad de Dios para ti. Y Dios te lo puede mostrar de muchas maneras. Esto es un tema más amplio, el de la voluntad de Dios, pero ¿cómo nosotros vamos a ver si es la voluntad de Dios? Bueno, el menos confiable de los métodos, pero sigue siendo algo que debemos tener en cuenta, es que Dios lo ponga en el corazón. Si es de Dios, Él te va a poner. Y si tú eres de Dios y tienes tu comunión cercana a Dios, como yo siempre digo, el problema de muchos cristianos que dicen, es que yo no sé lo que Dios quiere. Yo digo, tú estás bien sintonizado con Dios, porque el problema es que nosotros andamos Dios en una frecuencia y nosotros en otra y queremos poder oír la voz de Dios hablándonos. No estoy diciendo de manera audible, estoy diciendo a saber lo que Dios quiere con mi vida. Si nosotros estamos sintonizados con Dios, pues Dios va a usar maneras de hacernos ver que es su voluntad. Y una de ellas es poner ese sentir en nuestro corazón. Yo siempre pongo el ejemplo de Nehemías, que dice que él no confesó a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Dios no le habló y le dijo, reconstruye los muros, pero él sabía que Dios lo había puesto en su corazón. Entonces, un hombre piadoso, una mujer piadosa va a saber en su corazón si es algo que Dios quiere. Pero con todo, yo siempre digo que ese es el más peligroso de todos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No todo lo que yo creo que es de Dios es de Dios. Por eso tenemos que combinarlo con los demás elementos. Y el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que haya paz en la relación. Todas las veredas de Dios son paz, dice la Biblia. Todos los caminos de Dios son paz. Una relación en la que hay muchos problemas entre ustedes. Todo lo que hablamos ahorita, del noviazgo ciclón, que vivían con un pleito. No, no, el noviazgo Osama Bin Laden. No, no, ese tipo de cosas ya te está diciendo que esto no es algo que va bien. Yo siempre le digo a los novios, lo que son problemitas en el noviazgo son bombas atómicas en el matrimonio. Porque para colmo, en el noviazgo se resuelven fácil. Tú te vas para tu casa, yo me voy para la mía y mañana hablamos. Pero en el matrimonio, tú te vas para tu casa, yo me voy para la mía y allá nos encontramos otra vez y sigue el pleito. Porque es la misma. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Una relación que vive con problemas y que vive con líos es una señal de que esto no es de Dios, debemos dejar esto. Pero todavía más, Dios va a remover los obstáculos. Usted está consciente que Dios nos habla por medio de las circunstancias, con mucha frecuencia. Cuando Dios quiere pararnos de algo, Dios pone tropiezo a veces en el medio. Y mire, yo no estoy diciendo con eso que toda dificultad que aparezca en un noviazgo ya es un indicio de que no es la voluntad de Dios. No, por eso dije, los obstáculos son removidos. A veces aparecen obstáculos, pero con la gracia de Dios podemos superarlo. Pero cuando vemos que la cosa se pone difícil, y ya aquí no me refiero a la relación nuestra, sino a la situación, por alguna razón nos es difícil estar juntos, o no podemos casarnos o lo que sea, puede ser que Dios nos esté hablando, que no sea su voluntad. Si fuera su voluntad, Él nos abriría camino para que pudiéramos concluir este noviazgo en un matrimonio. Así que tenemos que estar atentos a eso, a que Dios remueva los obstáculos, pero algo que nunca falta. Si usted ha estado siguiéndonos en cada una de estas pláticas que hemos tenido, en todas lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, usted debe buscar la aprobación de su padre y sus pastores. Antes de usted decirle que sí a un hombre, antes de un hombre pedirle incluso matrimonio a una mujer, ¿usted sabe que a quién es el primero que usted le pide matrimonio? Los que lo han hecho bien aquí, ¿a quién es el primero que usted le pide matrimonio? ¿Quién fue que tú le pediste matrimonio? Al papá de ella, es el primero. Antes de usted decirle a una muchacha que si se quiere casar, usted primero le pide al papá de ella, así como debe ser. Entonces, si los papás no están de acuerdo, eso debe hacernos sospechar que quizás, hay que ver los casos separados, ¿eh? Hay que ver los casos individuales. Pero por lo general, Dios nos habla por medio de nuestros padres. Dios nos habla por medio de nuestros pastores. Y puede ser porque nosotros hablamos antes de que a la hora de tú estar evaluando, antes de fijarte en alguien, tú le preguntaras a tu padre. Y puede ser que tu padre en un principio sí, le gustaba el muchacho, la muchacha para ti. Pero después ellos se dieron cuenta de cosas que quizás tú no, porque como dicen por ahí, el amor es ciego, ¿verdad? Pero tu papá no está enamorado, ni tu mamá. Ellos sí están viendo lo que tú no ves. Y a veces hay muchas cosas que tú no la estás viendo, que ellos la están viendo. Y tú tienes que oír cuando tu papá te jala y te dice, mira, a mí me está preocupando esta situación con él. Mira, a mí me está preocupando esta situación con ella. Y créame, nosotros hemos tenido casos así, de jóvenes que su padre aprobaron el noviazgo y con el tiempo dijeron, no, espérate, esto ya no está bien. Aquí hay algo que está mal, esto no debe seguir. Entonces tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. Puede ser que Dios te esté hablando con tu padre o tus pastores. Dios ha puesto tu padre, tus pastores para que sean tu guía. Y Dios te habla a través de ello. Así que por medio de esas cosas, si tú tienes todo eso a tu favor, tú tienes ese deseo en el corazón, hay una buena relación entre ustedes, los obstáculos han sido removidos, Dios ha provisto, Dios ha abierto puerta, tiene la aprobación de su padre y pastores, bueno, pues ya tú sabes que esa es la persona con la que tú debes casarte. Entonces, ahí nosotros entramos en la segunda etapa del noviazgo. Y esta segunda etapa de noviazgo, le dije que había dos etapas. La primera etapa es la del cortejo, que es la que acabamos de describir, donde estamos conociéndonos, donde estamos hablando, donde nos estamos visitando, donde estamos interactuando, donde estamos tratando de identificar que esta es la persona con la que yo debo casarme. Bueno, después que ya eso es así, este paso le toca al hombre. Este es el momento donde él, como le dije ahorita, va donde el papá de la novia, le dice, mire, yo... El Señor me ha confirmado que su hija es la persona con la que yo debo casarme. Yo entiendo que ella también, pero quisiera tener su bendición para pedirle la mano a ella. Papá consciente, entonces usted hace la loquera que va a hacer para pedirle matrimonio. Porque ya el clásico ponerse de rodillas y sacar el anillo, eso murió, por lo menos en nuestra iglesia. En nuestra iglesia ya yo le tengo pena a los varones, porque ya pedir matrimonio en convertidos a Cristo, eso es una parafernalia que eso no tiene nombre. Aquí hubo uno que hizo una pantomima, aquí un teatro negro, y en medio del teatro negro le pidió amores. Otro le bajó el anillo con un dron. Otro, unas cosas tremendas, una cosa que ya yo tengo miedo. Suerte que ya yo me casé, porque esa presión que hay. El último, que no era de esta iglesia, pero se llevó de la cosa de esta iglesia y se llevó uno de aquí. Lo que hizo fue que en medio de un concierto de un artista en este país, en un concierto nacional, el tipo hizo un trabajo para lo del concierto y era un concierto de un cristiano. Y él hizo un trabajo y él dijo, no me paguen, lo único que yo quiero es que me den 5 minutos en tarima en el escenario a mitad del concierto para pedir matrimonio. Y el tigre pidió matrimonio a nivel nacional en una cámara, en un concierto de Lily Goodman. Y yo dije, bueno, mi hermano, esta vara ya, esto lo han subido a niveles que esto no se puede. Así que le vaya bien, que te vaya bien, mi hijo. Ve desde ahora estudiando, buscando, porque así es aquí. Pero la idea es que este es el momento donde entonces ya el novio le pide a la novia que se case con él y empieza la segunda etapa del noviazgo, que es la etapa del compromiso. La etapa del compromiso. Ya pone anillo, fijamos fecha. El compromiso debe ser con fecha. Hay gente que dice que no comprometimos. ¿Y cuándo se casan? No sabemos. Usted no se ha comprometido. Eso debe ser con fecha, por lo menos aproximada, para junio, para agosto. Pero debe ser así. Te pone ya la fecha. Y entonces, en este periodo, se supone que ya confirmamos que esta es la persona y por eso, ¿verdad?, entramos en esta etapa. Entonces, ya el enfoque es diferente. De lo que se trata el periodo del compromiso, que es la última parte de un noviazgo, es de prepararnos ya a los toques finales para el matrimonio. Y en ese sentido también hay 3 cosas que tenemos que prepararnos. Prepararnos para desempeñar el rol que nos corresponde. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Sí, hasta aquí ya se supone que como cristiano usted ha tenido que irse preparando en conocer lo que le toca a un hombre, lo que le toca a una mujer en un matrimonio. Pero este es el momento donde definitivamente ya usted no puede estar adivinando. Señores, yo estaba ayer reunido con un hombre, problemas grandísimos en su matrimonio, muy penoso el caso. Y él me decía, es increíble que nosotros nos casamos y no teníamos ni idea de cómo se llevaba un matrimonio, de qué era lo que me tocaba a mí, qué era lo que le tocaba a ella, cómo teníamos que hacerlo. Y eso es lo que ha sido. Nuestro matrimonio ha sido un disparate desde el principio, dijo él. Bueno, pues usted tiene que casarse preparado, sabiendo de qué es lo que a usted como hombre le toca, de qué es lo que a ella como mujer le toca, de cómo van a lidiar las situaciones y los problemas y las dificultades, todo eso. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Bueno, muy sencillo. Lo primero y más elemental es que usted debe a lo menos tener un tiempo de consejería prematrimonial con algún pastor o consejero matrimonial. Nosotros en nuestra iglesia no casamos a nadie que no haya recibido consejería. Aquí damos 12 semanas de consejería prematrimonial y hay una sesión que se da después de la boda. Son 13 en total. Pero la idea es que sin eso no casamos a nadie. ¿Por qué? Porque usted tiene que prepararse. Como dice el pastor Mayer, nuestro problema es que nosotros estudiamos 4 años para tener un título universitario, pero no estudiamos nada para casarnos y vivir toda una vida junto con otra persona. No, usted tiene que estudiar sobre eso y necesita prepararse. Si usted se comprometió, inmediatamente debe buscar algún consejero que le dé algún tipo de consejería prematrimonial, pero no solamente es así formal, sino también entre ustedes. Hay muy buenos libros y ya ustedes deben aprovechar el tiempo juntos para leer mucho, comer libros sobre los roles, sobre comunicación en un noviazgo. De manera especial, yo le pongo aquí el tipo de cosas que usted debe asegurarse de estar equipado y poder hacer. Usted debe saber lo que es una esposa, cuál es el rol de la esposa, cómo suplir la responsabilidad de un hombre, qué espera Dios de usted en un hogar como mujer, igual al hombre como esposo, asumir el cuidado de un hogar. Esta es una recomendación que yo la hago, una recomendación personal. Yo lo hice y me fue bien. Digo, yo lo hice forzosamente. Mi papá murió, yo todavía incluso en la universidad, mi mamá se fue a vivir con mi hermano fuera, yo tuve que madurar a la mala. Pero yo siempre recomiendo que el novio se mude solo, salga del hogar de su padre al menos un par de meses antes de casarse. ¿Por qué? Para que él aprenda a cuidar de él y de un hogar antes de entregarle a otra persona para cuidar de ella. Porque entonces sale de su casa donde mami le hacía todo y por eso después tenemos no novias, un matrimonio pollito, donde él llegue y ahora cree que la mujer es la mamá, para que venga a cuidarlo como lo cuidaba la mamá. No, usted tiene que aprender a cuidarse usted, porque después usted le toca cuidar de una mujer. Y eso yo creo que tengo Biblia para eso. Dios primero puso a Adán en el huerto solo para que lo labrase y lo guardase, y después fue que le dio a Eva. Dios primero puso a Adán a que aprendiera a cuidar de él, a cuidar de su entorno, y cuando él sabía cuidar de él y de su entorno, mire, entonces ahora yo te voy a dar una para que tú la cuides también. Entonces, por eso yo recomiendo eso, que él se mude solo un par de meses antes de casarse, para que él aprenda lo que es cuidar una casa, para que aprenda lo que es a su... Lo de ser el líder espiritual, desde aquí, como yo le dije, ya él debe estar haciendo devocionales con su mujer, con su novia, ¿verdad? Tu prometida en este caso, dirigiéndola. Debemos aprender sobre los roles de padre y madre desde ahora. Yo siempre le digo a la gente, aprenda con los hijos ajenos, eso es lo mejor del mundo. Aprende con lo ajeno, para que cuando venga lo suyo, ya lo suyo no malpasen. Usted aprendió con lo del tío, con lo del primo, con esa gente. Tenemos que prepararnos entonces para asumir nuestros roles, pero tenemos que prepararnos para hacer feliz a nuestra pareja. ¿Y qué es lo que me refiero con eso? Bueno, aquí donde no solamente basta que usted sea la mujer ideal, ama de casa ideal, el hombre ideal. No, no, es que usted pueda verdaderamente amoldarse a esa persona. No es solamente que usted sepa cocinar, es que usted sepa cocinar lo que le gusta. Porque si yo sé hacer esto, esto y después no le gusta eso, es lo que le gusta el patimongo. Usted tiene que aprender a hacer un patimongo si él le gusta eso, porque con él es a él que usted quiere agradar. ¿Usted me entiende? Mire, yo siempre hago la historia de que cuando yo me casé, mi mujer hacía unas habichuelas que es como la hacía su mamá. Como la hacía su mamá, de estas habichuelas que son, si la suegra me oye, me mata. Guá, todo lleno de paja y cosas raras, que yo la detestaba. Y mi mujer, ¿cómo te cree que hacía la habichuela? ¿Cómo lo hacía su mamá? Como le enseñó, pero de que no casamos, yo dije, mira, yo detesto esas habichuelas. A mí me gusta de esta manera. Y hoy por hoy, mi mujer hace la habichuela más rica del mundo. Nadie le gana a mi esposa. ¿Qué hizo? Ella moldó su cocinar a mí. Porque para mí, que ella va a cocinar, es para agradarme a mí. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Usted tiene que aprender a hacer la comida favorita de su pareja. Y tanto hombres y mujeres, porque usted puede también, mi amor, yo voy a cocinar hoy para ti. Aprenda a hacer la comida que le gusta a su esposa, a los hombres. Aprenda alguna actividad que sea importante para su pareja, algo que ustedes puedan hacer juntos y compartir. Aprenda a tener unas buenas relaciones con los familiares. Señores, miren, aunque usted no lo crea, uno se casa en combo, ¿usted sabía? Aunque usted no lo crea. Y si no aprendemos a tener buenas relaciones con nuestros suegros y suegras de ambos lados, eso al final termina amargando la relación. Yo siempre le digo a los novios, enamore la suegra también, enamore el suegro, gáneselo, gane el favor de ellos, eso es algo muy importante. Y lo tercero y último que nosotros necesitamos en esta etapa de prepararnos, no solamente prepararnos para desempeñar el rol, prepararnos para ser feliz a la pareja, necesitamos prepararnos para formar un hogar. Y lo que me refiero aquí es la parte física. ¿Nos vamos a casar? ¿Y con qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Bueno, cuando hay un compromiso, yo siempre le digo a la gente, hasta ese momento, ustedes cada uno está ahorrando para su boda, que no necesariamente era la misma, tú. Está ahorrando para la tuya y ella para la de ella. Ahora, en este momento nos pusimos de acuerdo que es la misma. Ahora es que sus planes de ahorro empiezan a juntarse. ¿Usted ve? Entonces, miren cómo esto sucede de manera clásica. Yo le voy a decir el clásico, como fue, como suele ser en los casos que se puede. La parte económica de una boda, se supone que lo que debe pasar es que la boda depende completamente del papá de la novia. ¿Usted sabía eso? Yo soy de los hombres que dice amén a eso. El hombre no debe poner un chel en una boda. ¿Usted sabía eso? Por tradición, lo voy a abundar un poquito ahora. Por tradición, la boda es una celebración del papá de la novia. Incluso, oye eso, no de la novia, porque hay novias que ni siquiera involucran a su padre. Señores, la boda es una celebración del papá de la novia que entrega a su hija en matrimonio. Y él está celebrando, aunque llora por la cuenta, no por otra cosa, él llora por lo que gasta. Dice que hay dos razones por las que los padres lloran en la boda. El papá, cuando ve la cuenta de lo que salió la boda, afajado dando gritos en la boda, y la mamá, porque las hijas se suelen casar con hombres que se parecen a su papá. Y ella empieza a llorar, ¡ay, mi hija, la pobre!
Entonces, por eso es que llora los padres, por si usted no sabía. Pero la idea es que tradicionalmente la boda la hace la novia, la familia y la novia, pero al novio le toca todo lo demás. Él es el que tiene que buscar la casa, él es el que tiene que mover la casa, él es el que tiene que hacer todo. O sea, que no es tan... que se salvó él, no. Así es lo tradicional. Sin embargo, y que es un boicot, es un plan. Búscame un micrófono con el espíritu, por favor. Predícale. Pero la idea es que eso es lo tradicional. Sin embargo, estamos conscientes que no siempre... que no siempre puede ser así. De hecho, yo les confieso, en mi caso no pudo ser así. Mi esposa ni siquiera vivía con su padre. Es una historia larga, la idea de que el padre ni a la boda fue. Y nosotros tuvimos que bandearnos entre los dos la boda, entre los dos todo lo demás. Fue entre los dos. Mira, mi amor, no te apures, vamos al maestro. Con la gracia de Dios, la ayuda de Dios, entre los dos armamos todo. Y con la ayuda de Dios y de muchos hermanos en la fe que nos ayudaron, nosotros armamos una boda muy bonita y nos mudamos. Una notita aquí, yo lo hice, me funcionó. Yo cojo cuerda a veces con muchas hermanas que le están exigiendo al novio que para ella casarse con él, él tiene que ponerla como ella vive en su casa. Porque déjame decirle, pastor, yo no voy a salir de mi casa donde yo estoy tan cómoda a pasar trabajo. Y yo lo que le digo, ¿cuántos años tiene tu papá trabajando para tener la casa que tiene? Entonces, ¿tú quieres que este muchachito recién graduado, que está empezando ahora, tenga lo que tiene tu papá? Pues que venda droga, que tú quieres un capo, es que tú quieres. Tú o quieres un capo, o cásate con un viejo de la edad de tu papá, para que te pueda dar todo eso que tú tienes en tu casa. ¿Tú me estás oyendo? A ti misma es que te lo estoy diciendo. Porque yo sé cómo es el caso, yo lo he oído. Mire, yo he oído eso de muchachas que han dicho eso, ¿no? Que yo no me voy a casar para salir menos de como estoy en mi casa. Que cuando yo averiguaba, el papá se casó viviendo en una pensión, en una habitación, y montó un 70. Pero como ella ahora anda en un Mercedes de la casa y vive en una casa de dos plantas, ella hay que ponerla así. Mi hermana, no, esto no hay que tener todo. Para casarse, lo que tenemos que tener lo esencial, señora, lo que tenemos un hogar fuera de la casa de los padres, dejará padre y madre, el novio que te diga, vamos a casarnos, vamos para casa de mami. Eso es para quitarte el zapato y cerrarle el taco ahí en la cabeza, ahí mismo. No, si él tiene que buscarte un hogar fuera, aunque sea alquilado, porque hay gente que no. No, primero hay que tener nuestro hogar propio, y por eso tú lo ves 10 años de amores todavía, pero ya casi tenemos el inicial. No, hombre, usted se puede casar alquilado, el Señor provee después. Yo me casé alquilado y hoy tengo mi casa. O sea, el Señor provee con el tiempo. No se estrese, lo que queremos está juntos, no alargar esto. Igual, no hay que tener todo lo que se necesita en una casa. Señores, cuando yo me casé, usted entraba a mi casa y se oía el eco así, un play de pelota, pero yo no tenía muebles, yo no tenía jugo de comedor, yo tenía 4 sillas plásticas y una mesa que se abría así, pra, y ahí era que comíamos. Y en la habitación, la cama y un gaveterito, ningún juego de habitación, ni no, no, lo esencial, señores. Pero yo estaba muy contento porque yo llegaba a mi casa y estaba con mi mujer. Yo no necesitaba más nadie, ni quería que nadie me visitara. No tengo muebles, decía, no me visiten. Yo le aviso cuando lo compre para que me visiten. O sea que eso no es problema. Y con el tiempo, vaya, ya después, ahora tengo demasiado cachivache en mi casa. Quiero sacar cosas. Porque todo llega. Entonces lo que queremos es estar juntos. Así que hacemos un plan de ahorro, un plan de cómo vamos a comprar. Empezamos a ver las ofertas y vamos guardando todo. Hasta que tenemos lo mínimo necesario. Y entonces nos casamos. Gloria al Señor. Si el Señor lo bendice con abundancia y usted puede tener todo. No estoy diciendo que no lo tenga, pero no se estresen por eso. Lo importante es estar juntos. Si ya usted entiende que encontró la persona con la que usted va a ser feliz y a la que usted va a ser feliz, que debe ser nuestra meta principal en el matrimonio, no deje que esos disparates, claro, vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que te cases para él meterte abajo el puente a pasar trabajo de que no hay comida, no hay nevera, eso no es lo que estoy diciendo. El hombre tiene que ser proveedor, pero no le exija demasiado, que provea lo esencial y lo demás va a aparecer en el camino. En conclusión, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer en el noviazgo? Bueno, depende del periodo donde nos encontramos. El primer periodo, el del cortejo, es una amistad más cercana, estrecha, exclusiva, como no la tenemos con más nadie, donde vamos a hablar, donde nosotros vamos a visitarnos, donde vamos a compartir de una manera más cercana para confirmar primero, la madurez de esa persona, segundo, que sea la persona correcta para nosotros, y tercero, que sea la voluntad de Dios. Pero luego que ya confirmamos eso, entonces viene el compromiso, donde empezamos a prepararnos para cumplir nuestro rol, asegurarnos que estamos listos para ser el hombre y la mujer que Dios nos llama a ser. Nos preparamos para hacer feliz a esa pareja de manera particular. Aquí es donde ya podemos empezar a decir el novio, mira, a mí no me gusta esa ropa. Y ahí ella ya tiene que empezar a ponerse la ropa que le gusta. Claro, siempre y cuando sea la que agrada a Dios. Pero la idea es esa, moldarnos el uno al otro y empezar a prepararnos para formar un hogar. Pero quiero terminar como empecé. Joven, lo más importante en todo esto es que nosotros estemos buscando la gloria de Dios. Porque si tú quieres glorificar a Dios y hacer las cosas bien como Dios dice, Dios te va a bendecir y te va a ir bien. Dios quiere tu bien. Y la prueba más grande de que Dios quiere tu bien, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La cruz de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si dio a su Hijo unigénito, no te va a dar todo lo demás. No te va a dar una pareja que verdaderamente sea una bendición. No te desesperes, no te vuelvas loco. Y si no te la da, es porque no era para tu bien. Porque Dios es un padre bueno, que si su hijo le pide pan, dice, no le dará una piedra. Dios no te va a dar algo que sea para tu desgracia. Espera en Dios, confía en su voluntad, que Él va a hacer tu bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, por las cosas que hemos compartido. Gracias por estos jóvenes, por la paciencia y atención que han tenido. Permite que ellos puedan oír, Señor. Tú dices que el que mira atentamente en tu palabra y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Ayúdalo, Señor, a hacer, no solo a oír, para que puedan recibir la bendición. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar ahora un tiempo de preguntas. En esta oportunidad, como la otra vez, se metieron en miedo escénico, y ya entendí por qué. Vamos a pasar entonces a las preguntas, las recibimos antes y seleccionamos algunas, muchas de ellas ya yo traté esas respuestas mientras hablaba, pero hay otras que sí queremos tratarlas así a nivel público y eso vamos a hacer. Todavía nos queda una intervención más que más adelante le invitaremos, si usted quiere venir, donde vamos a hablar de las cosas que debemos cuidar. Noviazgo es un tiempo de mucha bendición, pero es un tiempo de mucho peligro y hay cosas que debemos cuidar. De eso vamos a hablar la próxima intervención.
Bien, amados, pasamos al tiempo de las preguntas. Como ya el pastor dijo, se han seleccionado algunas. Y bueno, vamos a empezar, pastor. Y voy a hacer las primeras dos porque tienen mucha relación entre sí. Preguntan los hermanos. Si mi pareja me lleva a fallar y me provoca hacer cosas indebidas, pero luego cambia y me trata de sacar de la situación en la que estoy, ¿me está haciendo un bien o debería dejarlo? Y la segunda pregunta, que también tiene mucha relación, es que dice, mi pareja y yo no esperamos al matrimonio, él sigue en su ministerio y yo en el mío, nadie lo sabe. ¿Deberíamos casarnos? ¿Qué usted cree, pastor?
Mira, esas dos preguntas, porque el problema es que la primera es muy ambigua y habla de que me lleva a hacer cosas que no debo. La segunda ya es más específica, cuando dice no esperamos al matrimonio, entiendo obviamente que está hablando de fornicación. Y la respuesta en esos casos no es tan sencilla, porque no es tan sencillo como, bueno, fornicaron que se casen. Nosotros tenemos que entender que un pecado no es una razón para casarse. Si hay razones por las que no deben casarse, aunque hayan cometido fornicación, no debe forzarse el matrimonio. De hecho, nosotros trabajamos con una pareja que, por cierto, en muchos casos, estos problemas de inmoralidad en el noviazgo vienen precisamente porque no tomamos las medidas. Por eso Yo separé eso, antes era parte de esta, lo hacíamos más breve, pero lo separé y lo puse en otra por la importancia del tema. La mayoría de los jóvenes no se cuida en un noviazgo, no toma las medidas bíblicas, porque no son invento de uno, están ahí en la Biblia, y por supuesto caen en inmoralidad. La Biblia dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido ardan. O sea, si tú te estás exponiendo, si estás haciendo cosas que favorecen la inmoralidad, pues claro que van a caer. Entonces, en muchos casos el problema es ese. Y lo que se necesita, bueno, pues es darle un seguimiento, una instrucción, dirección para poder manejar eso. Entonces, mi recomendación en estos casos, no es tan sencillo como, bueno, caímos, vamos a casar. No, no, no. Yo les recomendaría que hablen con su pastor. ¿Por qué? Además de lo que ya dije. Porque esto puede indicar un problema más serio que solamente fornicar. Puede haber un problema espiritual. No por el hecho solo de que hayan caído, porque hasta David cayó y era un hombre conforme al corazón de Dios, sino porque lo que a mí me preocupa en todo esto es que pueden mantener eso oculto. O sea, no hay un pesar, un deseo de buscar ayuda, de confesar su pecado. Eso me preocupa a mí en esa relación. Entonces, más que el hecho de que cayeron, porque le digo, nosotros hemos manejado casos, pero son casos que han venido a nosotros. Mire, pastor, pasó esto. Y nosotros vemos, eso es prueba de que hay arrepentimiento, porque por eso vinieron a confesarlo y lo hemos manejado y lo hemos ayudado. Claro, hay situaciones en las que lo hemos ayudado, todo ha ido bien, llega el momento ya de casarse, se casa. Hemos tenido otro contexto donde le hemos dado las direcciones, las instrucciones, como quiera siguen cayendo y lamentablemente el Señor dice, en contexto de inmoralidad, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces póngale a eso novio. Si tu novio o tu novia te es ocasión de caer, sácalo. Si ese noviazgo te está haciendo tropiezo en tu pureza y has tratado de lidiar con eso y sigue, mejor te es entrar soltero en el reino de los cielos que te lleve el diablo casado o con novio o novia. Literalmente parafraseando lo que el Señor dijo. Que ser echado en el infierno con tus dos ojos y tus dos manos. O sea que cuando eso está pasando, como les dije, mi preocupación principal es que ninguno de los dos ha ido a buscar ayuda, es que ninguno de los dos ha confesado. Entonces ahí hay un problema espiritual de base. Pero la inmoralidad se puede manejar cuando se busca de ayuda, cuando se sigue las direcciones bíblicas. Así que mi recomendación otra vez, hablen con su pastor, planteen el caso, busquen arrepentimiento genuino. Y el verdadero arrepentimiento viene con la confesión. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Bien, la tercera y cuarta pregunta también se relacionan entre sí. Vimos, pastor, que usted habló sobre el tema de la afinidad de denominaciones, hablando de la fe. Y dice la tercera pregunta, en ocasiones cuando visito la iglesia de mi novio, empiezan a hablar en lenguas. Me molesta un poco y de vez en cuando chocamos con algunos puntos doctrinales. ¿Debería tomarlo en cuenta para casarnos o es algo normal? Y la cuarta pregunta dice, ¿qué tiene de malo estar con alguien que no es de tu misma fe? Si entiende que la salvación no se pierde, ¿acaso no es suficiente?
Bueno, como yo explicaba mientras hablaba, no es tan sencillo porque ustedes van a formar un hogar. Entonces, ese hogar, se supone que ya el hecho de formar un hogar significa que son uno, y eso no solamente se refiere al aspecto físico, sino que deben ser uno en todo, incluyendo en lo que creen. Y está no solamente el elemento de ustedes, sino el elemento de sus hijos. Entonces, cuando venga sus hijos, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Él le va a enseñar una cosa y ella le va a enseñar otra. Esa es la fórmula para que el muchacho se vuelva loco y deje el evangelio y las cosas de Dios. Entonces, como yo les expliqué, mi recomendación es no se case hasta que no se pongan de acuerdo en qué es lo que creemos. Yo no voy a entrar aquí en detalle, que si esta creencia, que si la otra. Simplemente agarren su Biblia. Si necesitan ayuda de un tercero que se siente con ustedes, háganlo, pero pónganse de acuerdo. Eso es, aunque usted no lo crea, es muy importante para que la relación vaya bien y por el bien de sus hijos. Pónganse de acuerdo en lo que creen, como en todo lo demás. Tienen que estar de acuerdo.
Si no se ponen de acuerdo, pastor, quizás es Dios.
Exacto,
pudiera mostrar
puede
su voluntad
ser,
por ahí.
Puede ser. Y otra cosa importante allí, si esa persona no cree lo mismo que tú, y es de tu iglesia, que puede darse el caso, entonces eso tal vez está hablando de diferentes niveles de madurez. Estamos hablando de ese yugo desigual entre creyentes que hablábamos ahorita. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Es importante, aunque usted crea que no, eso es importante, estar de acuerdo a los asuntos doctrinales, porque nosotros no somos una pareja genérica, somos cristianos y vivimos por fe. Y la fe se basa en doctrinas particulares que creemos, aplicamos y vivimos por ellas. Así que tenemos que estar de acuerdo en eso.
La quinta pregunta dice, estoy conociendo una chica, no somos nada, pero en los juntes con nuestros amigos siempre nos abrazamos, agarramos de mano y a veces nos apartamos. Pero es que ella tampoco quiere formalizar porque no se siente lista.
Ajá, güey. O sea, ¿qué es lo que son?
Yo siento que son novio en privado y amigo en privado.
No, eso es un noviazgo 007, tal vez, como el de ahorita. Sí. Es un disparate. Perdón al que hizo la pregunta, porque es que esa es una cosa que no hay ni, no sé, esa es de la pregunta que yo pregunté. Es una pregunta capciosa que me están haciendo. Porque si no son nada, no son nada. Y si son algo, son algo. Tenemos que estar claro. Y si no, eso es lo que está implicando, que es inmadurez mental de que yo no sé lo que quiero en mi vida. Entonces simplemente no estamos preparados para un noviazgo y no debemos estar en eso. Tan sencillo como eso.
O quizá vergüenza pública.
Bueno, y si es vergüenza, es peor. Porque si usted sabe, si su pareja se avergüenza de usted, ya usted sabe. Si eso es ahora que son novios, cuando esté casado, lo encadenará
escondiéndolo.
La cosa en un cuarto allá atrás. No.
La sexta pregunta comienza diciendo, no somos novios, nos estamos conociendo, pero a él le gusta beber un chin. Y pone entre paréntesis, él es cristiano, y dice, escucha todo tipo de música, pero se sabe todas las cristianas. ¿Debería seguir conociéndolo o apartarme?
Mira, ese es otro caso que pudiera estarnos hablando de un yugo desigual entre creyentes. Yo no voy a entrar aquí en los detalles de que si tomar y fumar es bíblico, no es bíblico, y el asunto de la música no creyente. Mi recomendación, y yo siempre la enseño como recomendación, pero yo no puedo decirle a nadie, tú pecas si lo haces, es que el cristiano no tome alcohol y que no oiga música impía. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos la música impía es atea, eso es lo menos que podemos decir de ello. O sea, no se centra en Dios, no me lleva a Dios, me lleva a contemplar otra cosa, y en el menor de los casos es inmoral, ¿eh? En la gran mayoría, de hecho, de los casos, la música impía es inmoral, y no me refiero solo con eso al dembow y al reggaetón. ¿Qué es lo que canta Luis Miguel? ¿Qué es lo que canta Luis Fonsi? Que es lo que canta todos esos artistas de ahí. Es inmoralidad lo que están cantando, es de fornicación que están hablando, es de adulterio que están hablando. Todas esas cosas muy románticas que están diciendo son de relaciones inmorales, pecaminosas. Entonces yo me estoy llenando el cerebro de eso. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque estas cosas pueden estar indicando falta de madurez espiritual. Otra vez estoy... No quiero ser dogmático, pero puede estar indicando que es una persona que no tiene madurez espiritual, o en su defecto que hay un yugo desigual y no es tan sencillo. Ese tipo de cosas también debe sopesarse mucho. Incluso yo le recomendaría que hablara con su pastor, porque puede ser que tú estás viendo eso, pero hay cosas más serias que tú no estás viendo en esa persona, y tu pastor puede ayudarte. Como yo siempre digo y lo dije ahorita, todo lo que es relaciones debe ir de la mano con padres y pastores, porque ellos están ahí para guiarte. Así que háblalo con ellos y ten cuidado, porque puede estar indicando un problema espiritual. Puede otra vez. Y a lo menos, si no hay un problema espiritual en él, por lo menos hay diferencia de criterios espirituales. O sea que hay un yugo desigual entre creyentes.
La séptima pregunta dice, ¿cómo puedo ganarme a los padres de la chica que me gusta si no me quieren dar el chance y siempre me mantienen a distancia?
Ay, el pobre. Señores, hay algo muy elemental en esto. Si tú fueras, óyeme bien, si tú fueras el hombre que todo padre quisiera para una hija, tú no tuvieras traba. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, Literalmente lo que dice el texto en el original, nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo, no dejes que te menosprecie. ¿Y cómo lo iba a hacer? Demandándolo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y nadie te va a menospreciar. Eso es lo que él le dice. Sé un hombre que es un hombre proveedor, líder espiritual, responsable, serio, maduro. Yo te aseguro que todos los papás te van a querer para su hija. Si tu papá no te quiere para su hija, por algo es, mi hijo, analiza qué es lo que te falta y búscalo. Porque si tú eres el hombre que todo padre quisiera para su hija, te la pusieran en filita. Ven, mira la mía, ven, mira la mía. Por algo él no te quiere. Analiza qué es lo que hay. No es cuál es el truco para ganármelo. No, tú te lo vas a ganar siendo el hombre que él quiere, siendo el hombre que la Biblia dice, sobre todo si es cristiano. Así como los cristianos ganamos que se nos respete y que se nos tome en cuenta, siendo un ejemplo de los creyentes en todas las áreas.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo deben ser las demostraciones de afecto en el noviazgo cristiano?
Claro, ese es un tema que lo vamos a abundar
en la tercera temporada.
En la tercera temporada de esta serie. Y ese es el tema más que más choca a los jóvenes aquí cuando nosotros hablamos de eso. Pero ¿cómo deben ser las demostraciones de afecto? Nula, como cualquier otra persona. Los novios no tienen derecho a ponerse la mano, y yo se lo voy a probar en la Biblia, venga la próxima que se lo voy a probar. No tienen derecho a bocear a una mujer que no es su mujer. Un noviazgo es simplemente una relación de amistad más exclusiva. Pero no hay ningún derecho a usted ponerle la mano al cuerpo de una mujer que no es su mujer o de un hombre que no es su marido. Yo te lo voy a enseñar en la Biblia, que eso está allí. Entonces, nosotros nos hemos dejado lavar el cerebro de la cultura de que tener amores significa que tenemos licencia para estrujano, para baboseano, para todo eso. Eso no es bíblico, señores. Y otra vez, busque la historia. Yo no más le estoy diciendo ni siquiera la Biblia, busque la historia del noviazgo. Eso comenzó con los hippies también. De hecho, y le voy adelantando aquí, usted sabe por qué, que por cierto, por eso es que ahora las novias se tiran el velo para atrás, porque ya se sabe que no se está haciendo. Usted sabe por qué el velo toda la vida fue aquí adelante y se levantaba en el altar. Eso era lo que implicaba, que esa mujer iba a ser besada por primera vez ahí. Eso era lo que implicaba. Pero como ya toditas llegan todo baboseado, entonces ya está bien que se lo tiren para atrás. Que por ahí han pasado baba, que eso no tiene nombre. Pero eso no es bíblico. Entonces, las demostraciones de afecto, como cualquier otro hermano en Cristo, así mismito deben ser. Esto no es una licencia para ponerse la mano, esto es una amistad más estrecha para conocernos, a ver si esta es la persona con la que yo debo casar, y entonces vamos a hacer y deshacer. Después que estamos casados, después que compró la vaca, es que la puede ordeñar, no antes. Dale.
La siguiente pregunta, creo que vamos a necesitar el don de interpretación. Dice, ¿existe un demasiado rápido en citas entre cristianos?
Ah, no, pero eso es fácil, ya yo dije. Las citas no son bíblicas. No hay demasiado rápido. Eso no es bíblico. Usted salir con otra persona que no es su pareja solo por ahí en la calle. Y otra vez, venga la próxima que se lo voy a enseñar en la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con la cita. Yo estoy de acuerdo con una relación como la vemos en la Biblia, como se ve en la historia. Donde se visitan, comparten, salen en grupo, salen con otra persona. Pero de que salir solo, eso no es bíblico. Eso es lo que, primero, de mal testimonio, predispone a tentación y simple y sencillamente, eso se lo inventaron los hippies. Búsquelo en la historia otra vez. Eso de cita no es cristiano. Tan sencillo como eso. O sea que no hay ni muy rápido ni muy lento. Eso no existe en un noviazgo bíblico, por lo menos. Y otra vez, sí, ¿cómo va a ser? Venga la próxima, que se lo voy a enseñar con detalle. Dale.
La última pregunta dice, ¿la iglesia debe ayudarme a escoger pareja para casarme? Usted sabe, pastor,
que le viven dando.
Vemos, hermano, sí.
Mira la semana eso, muchacho.
Sí, las ancianas, usted sabe que le dicen, mira.
Mira, muchachito. Mira a esta muchacha. No, pero miren algo. Si la pregunta es, si yo debo involucrar la iglesia en mi proceso de elegir pareja, la respuesta es sí. Ya yo le dije, usted debe involucrar por lo menos sus pastores. Usted debe involucrar a algún hermano maduro en la fe, que lo pueda guiar, que lo pueda aconsejar. La iglesia es una comunidad y Dios nos la diseñó para que viviéramos en comunidad ayudándonos juntos. Si es a eso que se refiere, a involucrar a otras personas en sus decisiones, en su evaluación, sí. Pero eso de que la iglesia me impone, como yo he visto iglesia, que el pastor le dice, mira que vino este hermano de fuera, cásate con él.
Dios me lo reveló.
No, déjese de eso. La Biblia dice que usted es libre para casarse con quien quiera, entre tanto que sea en el Señor. O sea, pero es con quien usted quiera. Cuando fueron a buscar a Raquel, incluso, el papá le dijo, bueno, yo estoy de acuerdo que ella se case, pero vamos a preguntarle a ella también. Entonces, o sea que la iglesia no debe, ni nadie de la iglesia, imponerle, estarle chubando gente, pero sí, si somos sabios, nosotros vamos a involucrar gente de nuestra iglesia, nuestros pastores, gente madura, que nos ayude en ese proceso, ¿verdad? Que nos guíe, que nos aconseje, y así sí, debe ser.
Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a una última alabanza para posteriormente despedirnos.
Dios les guarde.
Sí, bendiciones. ¿Cuántos están gozando en esta noche? ¿Cuántos están gozando en esta noche? ¿Cuántos están gozando en esta noche? Ahora sí, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar a nuestro Dios y terminar este tiempo hermoso que tuvimos. Sabe, como cristianos, nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. Y así queremos cantar en esta noche. Contracorriente. Esto es en vivo.
Descansaré.
conformo a este mundo, proclamaré que tú eres justo, que en Jesucristo hay redención. Cante con nosotros.
No me conformo a este mundo, proclamaré que tú eres justo, que en Jesucristo hay redención. No me conformo a este mundo, proclamaré que tú eres justo, que en Jesucristo hay redención. Descansaré, autor de salvación, contra corriente saltaré, con toda mi vida me exaltaré, de tus promesas descansaré, autor de salvación, autor de salvación, autor de salvación.
Contracorrientes hemos de vivir para la gloria y la honra del Señor. Quisiera que pudiésemos orar en esta noche y te pido que cierre tus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por todo cuanto tú has hecho en medio nuestro. Gracias por tu palabra, Santo Dios. Gracias porque hemos sido confrontados, oh Santo Dios, porque nuestra manera muchas veces de hacer las cosas se ha estado conformando a este mundo, Santo Dios. Pero tú nos dices. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nos dices que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento se renueva al exponernos a tu palabra. Así que te pedimos, Santo Dios, que lo que hemos escuchado sea guardado en nuestros corazones, sea rumiado, sea devorado, Santo Dios, en nuestra mente. Y podamos aplicarlo entonces a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de poder compartir todos juntos, poder cantar a tu nombre, poder escuchar tu palabra, poder disfrutar de la coinonía. Y te damos gracias, oh Santo, y te damos a ti la gloria, porque esto es posible, porque tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, para crear una familia. Y aquí tú nos traes desde diferentes sitios del país, desde diferentes sitios de la ciudad, para que podamos estar juntos como una familia en Cristo Jesús. A ti la gloria, oh Santo Dios, ayúdanos y enséñanos a vivir contracorriente para la gloria y honra de tu nombre. Los méritos de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por sacar de su tiempo para estar aquí. Queremos decirle tres cosas antes de que usted salga por esa puerta. No se me muevan, por favor. Tres cosas. Recordarles que tenemos ahí afuera comida disponible para ustedes. Ahí la tenemos a su